De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está, pero que muy revuelto, y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Cumbres, cumbres y más cumbres. Estos días asistimos a reuniones de los líderes de los países más desarrollados y más importantes del mundo. Por un lado, el llamado G7, y por otro, una conferencia de paz en Suiza promovida por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde se van a dar cita dirigentes de, bueno, unos 50 países más o menos, pero no se ha invitado a Rusia. Rusia tampoco participa en el G7. ¿Se pueden obtener resultados concretos y tangibles sin la presencia de uno de los actores principales de lo que está pasando? Por suerte o por desgracia, actor principal. ¿O se trata de mostrar a Vladimir Putin unidad, fortaleza y decisión de plantarle cara? La razón y los argumentos necesitan también de músculo y armamento para conseguir lo que se llama disuasión necesaria que evite el enfrentamiento. La verdad es que no ha sido así con Rusia en Ucrania, pero dado el desarrollo de los acontecimientos, a Occidente le toca y mucho hacer demostraciones de fuerza y decisión política a la hora de defenderse en Ucrania. Sí, Occidente se defiende en Ucrania. La realidad es que Rusia y su economía están respondiendo mucho mejor de lo que nadie podía esperar, excepto Putin, que se ha preparado a fondo para superar y evitar, entre otras cuestiones, las sanciones occidentales. Ahora va a sufrir un contratiempo porque los intereses generados por sus activos congelados en Occidente van a entregarse a Ucrania. 46.000 millones. Los aliados van a dar un paso relevante porque con el quiero y cuidado no se enfade Moscú, no se va a ningún lado. No se trata de hacer la locura que obligue a Rusia a plantearse de verdad, el uso de armas nucleares, aunque sean armas nucleares tácticas de alcance limitado. Pero sí es cierto que Moscú no escatima demasiado en consideraciones y bombardea lo que le conviene, llevándose por delante a civiles, a la infraestructura eléctrica ucraniana, a lo que haga falta. Pero con lo de la infraestructura eléctrica, lo que hace es castigar y mucho a la gente, pero también a la industria. Y como Putin no tiene opinión pública que cuidar, ni pacifistas o ecologistas de pacotilla que hagan mucho ruido en redes sociales, pues hace lo que le viene en gana porque no se puede permitir perder esta guerra. La cumbre del G7 se ha celebrado en un ambiente poco optimista para muchos de sus participantes, menos para la anfitriona, para la italiana Giorgia Meloni. Es lo que tiene la democracia, que las elecciones y el voto de los ciudadanos no responden siempre a las ambiciones de los políticos que gobiernan, pero que gobiernan sin solucionar de verdad los problemas de los ciudadanos, o lo hacen con falta de principios y valores que permiten la acción basura de los populistas de ultraderecha o de ultraizquierda. En este punto, los apelativos, las etiquetas, las descalificaciones y demás usos y manoseos de los populistas para descalificar lo que no les interesa o les puede frenar es sus ambiciones bastardas, o de aquellos que utilizan esas calificaciones para disimular su ineficacia, mediocridad y fracasos, nos arrastran a todos, y esas calificaciones en algunos casos resultan injustas. Alguien puede insistir en que, por ejemplo, Giorgia Meloni es ultraderechista o de centro derecha, o es una ultraliberal, o resulta que, bueno, es nueva en esto, no tiene complejos para acometer los problemas y dar soluciones, y quizá por eso la gente la vota. Luego la podemos llamar como queramos, pero me temo que la realidad es la que es. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania, también en Gaza, de las consecuencias de las elecciones en Europa y también en México. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y José María Martín.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, culpa a Hamas de impedir la tregua en Gaza por pedir demasiados cambios a la propuesta de alto el fuego anunciada por el presidente Joe Biden y avalada por los negociadores israelíes. Mientras, Israel intensifica su ofensiva sobre Rafah y finaliza las operaciones en el norte del enclave palestino, zonas en las que Hamas se había reorganizado. El director de la OMS, Tedros Adhanom, denuncia que los habitantes de Gaza se enfrentan a condiciones similares a la hambruna.
Hezbollah lanza su mayor ataque contra Israel desde el inicio de la guerra tras el asesinato de uno de sus altos mandos. Más de 200 proyectiles activaron las alertas a más de 60 kilómetros de la frontera con Israel y aseguran no tener intención de quedarse ahí. La milicia proiraní advierte que aumentará aún más la intensidad de sus ataques a Israel en una respuesta que será definitiva e inevitable. Y aumentará, dice, la fuerza y diversidad de sus operaciones.
Los liberales resisten pese a perder 20 escaños y los populares se mantienen como primera fuerza en la Eurocámara tras las elecciones europeas del 9 de junio. La ultraderecha también aumenta su representación en el Parlamento Europeo, impulsada por sus resultados en Francia y Alemania, pero no alcanza el número de escaños necesario para explorar mayorías alternativas con el Partido Popular Europeo. Se mantendrá 4 años más la gran coalición de socialistas, liberales y conservadores en Bruselas.
El presidente Emmanuel Macron disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas anticipadas en Francia. El adelanto electoral ha provocado un cisma en la derecha, la unión de las izquierdas e incertidumbre en las filas del macronismo. Los principales partidos de la Alianza de Izquierdas llegaron a un acuerdo para conformar el nuevo Frente Popular. En los republicanos, Éric Ciotti hizo oídos sordos a su destitución por querer pactar con la ultraderecha de Le Pen y ha emprendido acciones legales para impugnarla al considerarla ilegal. En Reconquista, el divorcio es definitivo entre Éric Zemmour y Marion Maréchal, de nuevo sobre la conveniencia o no de aliarse con los de Le Pen.
Un G7 con sus líderes en horas bajas cierra filas con Ucrania. Los jefes de gobierno de las 7 economías más desarrolladas del mundo acordaron conceder un préstamo de 46.000 millones de euros a Kiev, que será financiado con los intereses generados por los activos rusos congelados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la llegada de unos fondos que podrá emplear en fines militares, en el plan de reconstrucción o en políticas de equilibrio fiscal.
Estados Unidos y Ucrania firman un acuerdo en materia de seguridad para la próxima década. Zelensky dijo que se trata de un día histórico para su país, toda vez que el pacto estipula la necesidad de que Kiev ajuste sus capacidades militares a los estándares de la OTAN. Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron nuevos y mortíferos ataques contra Ucrania, matando el miércoles al menos a 9 personas.
Un jurado popular declara a Hunter Biden culpable de 3 delitos relacionados con la compra y la posesión de un arma de fuego. El hijo de Joe Biden es el primer vástago de un presidente en ejercicio de Estados Unidos en sentarse en el banquillo de los acusados. Podría hacer frente a una condena de 25 años de cárcel, aunque, al no tener antecedentes penales, es probable que evite su ingreso en prisión.
La Cámara de los Diputados de Argentina aprueba la ley de bases. Se trata de una versión reducida de la llamada ley Omnibus que el gobierno de Javier Milei presentó al Congreso a comienzos de año. Es el primer triunfo legislativo del presidente libertario, que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados, que lo aprobó en abril, para su sanción, ya que los senadores introdujeron algunos cambios. Miles de activistas de organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaron a las puertas del Senado en rechazo a la ley.
El Consejo de Guardianes de Irán aprueba solo 6 candidaturas del total de 80 presentadas para las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio. Son 5 conservadores y un reformista los que aspiran a suceder al fallecido Ebrahim Raisi. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalifab, parte como favorito en el campo conservador, mientras que los reformistas cierran filas con el diputado Masud Pereskian.
Y el Partido de Libertad Inkatha sudafricano acuerda unirse a un gobierno de unidad nacional para poner fin al bloqueo político. Ha accedido a formar parte de un ejecutivo que incluye al oficialista Congreso Nacional Africano y al mayor partido de la oposición, la Alianza Democrática. Aún faltaría alcanzar un acuerdo con los luchadores por la libertad económica de extrema izquierda y cuarta fuerza del país, cuyo líder, Julius Malema, ha rechazado este jueves participar en una fórmula de gobierno que incluya a la Alianza Democrática.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La opción de un alto el fuego en Gaza se diluye por las condiciones que pone Hamás para alcanzar el acuerdo. Israel ha continuado con sus operaciones militares en la franja mientras se intensifican los intercambios de ataques desde Líbano entre Hezbollah e Israel. Últimos datos, José María Martín.
Cuando todo parecía indicar que el acuerdo para el alto al fuego era inminente, la brecha entre Israel y Hamás ha vuelto a impedir llegar a un punto medio. Sami Abu Zuhri, portavoz de Hamás, avisó en primera instancia de que estaban abiertos a negociar ciertos detalles de una propuesta redactada desde Estados Unidos y aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que se tradujo, según el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en unos cambios que son inaceptables y cambian la naturaleza del acuerdo. Desde Hamás piden el fin definitivo de la guerra y la retirada de las tropas israelíes, algo que el primer ministro Benjamin Netanyahu no tiene intención alguna de hacer. Se reafirma así en su intención de acabar por completo con Hamás. Joe Biden ha criticado duramente a Hamás por ser, dice, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de alto al fuego. Su propuesta, aprobada por Naciones Unidas, el G7 e Israel, es la única solución viable para un conflicto que acumula ya 8 meses de intensa violencia desde el ataque terrorista del pasado 7 de octubre y más de 37.000 muertos, eso sí, siempre teniendo en cuenta que se trata de datos aportados por el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamás. Mientras tanto, Israel no pierde de vista el Líbano. Hezbollah amenaza con intensificar sus operaciones contra Israel como respuesta a la muerte de un alto comandante de la formación armada en un ataque israelí. El jefe del Consejo Ejecutivo del Grupo Chií Libanés, Sayed Hashem Shafeidin, asegura que su respuesta será definitiva e inevitable y aumentará, dice, la fuerza y diversidad de sus operaciones. Además, un nuevo informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusa a Israel y Hamás de cometer una serie de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos desde el pasado 7 de octubre. El informe, realizado por miembros de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, acusa a ambas partes de cometer crímenes de guerra por los ataques contra la población y los asesinatos u homicidios intencionados. Entre ellos incluye también crímenes de lesa humanidad por tortura, exterminio y persecución por motivos de género contra hombres y niños palestinos.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países más desarrollados del mundo, reunidos en el llamado G7, han decidido conceder un crédito de 46.000 millones de euros a Ucrania a cargo de los intereses de los activos rusos congelados en Occidente. La reacción de Moscú ha sido la de amenazar con consecuencias muy duras. Más datos, Álvaro Escalonilla.
Un G7 con sus líderes en horas bajas cierra filas con Ucrania. Ese podría ser el resumen, o al menos uno de los resúmenes del encuentro en Italia que han mantenido los jefes de gobierno de las 7 economías más desarrolladas del mundo. Los primeros ministros de Canadá, Japón, Reino Unido e Italia, los presidentes de Estados Unidos y Francia y el canciller alemán, además de los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, todos ellos se dieron cita ayer en la región de Apulia, en el sur de Italia, y con la primera ministra Giorgia Meloni como gran maestra de ceremonias para discutir los asuntos que han marcado el ritmo de las democracias liberales más consolidadas. Meloni incluyó en la agenda el debate migratorio, el desarrollo de la inteligencia artificial y las relaciones de los países occidentales con el denominado sur global. Pero el gran tema fue, una vez más, la guerra en Ucrania. Había que tomar medidas para asistir a Kiev en uno de los momentos de mayor dificultad de los últimos 2 años, y así lo hicieron. Fue la propia Meloni la encargada de anunciar el acuerdo para conceder a Ucrania un préstamo de 50.000 millones de dólares financiado con los intereses generados por los activos rusos congelados. Serán unos 3.000 millones de euros anuales en beneficios los que llegarán a las arcas de Ucrania antes de que acabe este año. La cantidad por sí misma es insuficiente, por eso el Grupo de los Siete ha decidido usar los intereses futuros como aval para un préstamo a Ucrania que estará financiado principalmente por Estados Unidos y que pretende ayudar a Zelensky a reconstruir su país y comprar más armamento. El presidente ucraniano celebró desde Apulia la llegada de los fondos. Y la reacción de Rusia no se hizo esperar. El Kremlin amenazó con tomar medidas extremadamente dolorosas para Bruselas poco después del anuncio. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, subrayó que este tipo de iniciativas están condenadas a provocar un definitivo desequilibrio en el sistema financiero y unas crisis destructivas, y que el mayor riesgo recaerá sobre los hombros de la Unión Europea, que deberá enfrentarse, según Zaharova, a una fuga de capitales.
Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, estamos estos días cumbres muy importantes, creo, para Volodymyr Zelensky. Si te parece, empezamos con el G7, lo acabamos de contar. Un crédito de 50.000 millones de dólares, que son 46.000 millones de euros. De ahí la diferencia de las cantidades. Pero un paso de los occidentales importante, porque se trata de utilizar los intereses que dan los activos congelados de Rusia en Occidente para dotar este crédito. Y Rusia no se lo ha tomado muy bien, claro.
Claro, ya lo comentábamos la semana pasada, que parece que se estaban dando pasos en esta dirección y finalmente se ha hecho el anuncio. Pero además de este anuncio económico, que es muy importante por la cuantía, Zelensky ha firmado también en el seno de la cumbre del G7 un importante acuerdo bilateral de seguridad con Joe Biden, y Estados Unidos y Ucrania han acordado pues renovar la ayuda estadounidense, que incluye el suministro de armas para el país de Zelensky y, atención, también el envío oficial de instructores estadounidenses a suelo ucraniano. Estados Unidos pues se sumaría así a la estela que empezaba Francia, que fue el primer país que dio ese paso, que hizo ese anuncio de enviar instructores a suelo ucraniano. Y ahora, pues bueno, lo hemos comentado también varias veces, que Estados Unidos pues podría tener ya personal desplegado en Ucrania pues para ayudar a los ucranianos a manejar o a instruirles en esos sistemas de armas importantes, pues como pueden ser los sistemas de armas antidefensa Patriot y otros de gran cuantía y de gran capacidad técnica, ¿no? Entonces ahora se hace oficial ese anuncio, no se ha dicho cuándo, pero habrá instructores estadounidenses en suelo ucraniano. Y además, Javier, esto es muy importante, el acuerdo tendrá una vigencia de 10 años, lo cual es un buen síntoma pues del respaldo estadounidense al país invadido por Rusia, sobre todo de cara a esas elecciones estadounidenses en las que pues Trump podría volver a ocupar la Casa Blanca y eso genera mucha desazón en los ucranianos. Pero por otro lado, un acuerdo a 10 años vista lo que anticipa es una guerra muy larga que no deja de desangrar a Ucrania y a sus ciudadanos. Zelensky, por su parte, ha interpretado el gesto como un puente, decía, para que su país pueda unirse a la OTAN en un futuro. Por otro lado, Javier, mencionábamos esa cumbre de paz, esa cumbre
Eso te iba a preguntar, perdona, María, que la reunión del G7 con Zelensky y los acuerdos acercan más a Ucrania a la OTAN. Luego hablaremos también con Lucas Martín para que nos analice esta cuestión. Y efectivamente, Suiza acoge una conferencia donde, bueno, Moscú, Rusia, que es el agresor, no ha sido invitado. ¿Qué objetivos, qué ambición persigue Zelensky con esta cumbre en Suiza, María?
Pues yo creo que los objetivos que persigue Zelensky es ahondar aún más en ese espaldarazo, en ese refuerzo del apoyo de los máximos países de Occidente posible a Ucrania, porque no deja de sonar extraño que en una cumbre de paz para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia no esté invitada a Rusia. Y ese punto, además, como puedes imaginar, pues está causando controversia. Figuras como Lula da Silva, el presidente de Brasil, lo ha calificado directamente como un sinsentido. China también está en el punto de mira por presionar a otros países para que no participen. Y el Kremlin, como cabía esperar, pues está intentando desacreditar el encuentro pues por todos los medios. Un encuentro que, como bien has dicho, se va a celebrar en Suiza durante este fin de semana, arranca mañana. Se espera que participen más de 100 países, pero no se ha hecho pública la lista de asistentes, pues precisamente para que no reciban presiones de terceros. Un hecho pues que es cuanto menos inusual, ¿no? En una cumbre internacional de este calado, que va a reunir pues a esta cantidad de participantes, y que no haya una lista de esos países que van a participar, ¿no? Pero sí se da por hecho que van a estar todos los aliados de Kiev, que será un buen momento para volver a exhibir ese apoyo a Ucrania, y que seguro Zelensky intenta de alguna manera pues avanzar, dar pasos en la dirección de que Ucrania se sigan dando pasos para que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Aún así, vamos a tener que esperar a que pase este fin de semana pues para ver lo que propone Zelensky, los pasos que hay en su agenda, en esa fórmula de paz que ha llamado, para que el conflicto, que ya se alarga por casi 2 años y medio, pues ponga punto final.
Sí, yo recuerdo que cuando estuvo Zelensky en Madrid, Pedro Sánchez comprometió su asistencia, y parece que, aunque no se haya hecho público todavía, pero que en la agenda del presidente del gobierno pues le viene muy bien este tipo de citas internacionales, como le vino muy bien ayer la visita del presidente de Turquía, Tayyip Recep Erdogan. María, nueva ronda de sanciones económicas impuestas por Occidente, y la primera repercusión es que el dólar, de pagarse a 90 rublos, se paga a 200 en las primeras 24 horas.
Es una caída, Javier, histórica de la moneda rusa. Ningún paquete de sanciones previo había tenido este efecto en Rusia, y las imágenes de los últimos días en el país pues nos han dejado ver colas de ciudadanos en las puertas de los bancos, colas que dan directamente la vuelta a los bancos, pues de gente intentando sacar su dinero, unas imágenes que recordaban, fíjate, Javier, a los años del corralito en países como Argentina, ¿no? Los bancos rusos ahora mismo están comprando el dólar a 50 rublos y lo están vendiendo a 200, más del doble que hace una semana. Y esto sucede pues porque las nuevas sanciones obligan a Rusia a operar en el mercado extrabursátil en todas las operaciones que haga con dólares, y no podrán participar en ese libro común de cotizaciones que sí está disponible para el resto de participantes en el mercado estadounidense. El objetivo, han dicho, es evitar que Rusia adquiera insumos para fabricar armamento a través de terceros países. Se trataría pues de materiales como los chips, que ahora mismo están presentes en todo el armamento de nueva generación, y otras materias primas pues necesarias para que Rusia siga con ese ritmo de producción tan intenso que está llevando a cabo desde que comenzó la invasión. También lo hemos dicho en estos micrófonos en otras ocasiones, las factorías de armas rusas ahora mismo funcionan 24 horas al día en 3 turnos consecutivos, y hay fábricas que se dedicaban pues a otros menesteres que también se han reconvertido en fábricas de armamento. Entonces, bueno, es un intento de parar esa rueda que no deja de crecer, y aunque no hay datos, porque obviamente Rusia no los ha revelado, sí parece que se están fabricando tanto armamento pesado como munición pues para continuar esa invasión a gran escala en el país vecino.
Otra cuestión, la Casa Blanca denuncia ahora que Rusia está incluyendo niños ucranianos separados a la fuerza de sus padres y deportados en los sitios web de adopción. Un escándalo que reaviva el tema de los menores secuestrados por el Kremlin en Ucrania desde que empezó la invasión.
La denuncia la hacía, Javier, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien recordaba que son miles precisamente los menores ucranianos que han sido separados de sus familias a la fuerza y enviados a territorio ruso desde que comenzó esta invasión a gran escala. Hace más de un año ya se denunció, no sé si lo recuerdas, este crimen de guerra, porque está catalogado como un crimen de guerra el sustraer menores y llevártelos a tu país, ¿no? Y los datos que salían a la luz tras una investigación periodística en la que participaron pues medios de distintos países, incluido España, se habló en aquel momento de casi 20.000 menores secuestrados por Rusia. Sus familias llevan luchando desde entonces por recuperarlos, pero son muy pocos los que han logrado volver a casa y pues puedes imaginar lo que tiene que suponer para ellos ver a sus hijos pues en una web de adopción rusa cuando llevan a lo mejor 2 años o 2 años y pico peleando por conseguir que vuelvan a casa. Y lo peor de todo, Javier, es que no es la única historia terrible que nos llega relacionada con este tema, porque ya son varios los casos que se han denunciado en redes sociales de adolescentes que fueron secuestrados con 16 o 17 años, que han cumplido la mayoría de edad en suelo ruso y que al cumplir los 18 se les ha puesto un uniforme ruso y se les ha mandado al frente de combate a matar ucranianos.
Uf, terrible. Pero bueno, eso de meter en el seno del ejército ruso a alguien que es ucraniano puede tener consecuencias. Pero bueno, es una manera también de guerra total donde se utiliza cualquier tipo de circunstancia y de herramienta con tal de socavar la moral de los adversarios. Y nuestra moral hoy también un poquito por los suelos, María, otro español caído en combate en Ucrania. Mueren
Así
muchas
es.
Personas, por supuesto, es lamentable y lo sentimos por todos, pero en este caso nos toca más de cerca. ¿Qué ha pasado con este español?
Pues mira, es un joven de tan solo 22 años y además se daba la circunstancia, fíjate, de que había desertado del ejército español para incorporarse a la guerra de Ucrania. Él servía en el tercio de infantería de marina en Cádiz. Pidió una excedencia el año pasado de 3 meses y cuando le tocaba volver a incorporarse en diciembre, pues no acudió a su puesto y se supo que había pedido esa excedencia porque lo que quería era vivir la guerra en primera persona y había decidido ir a luchar como combatiente voluntario a Ucrania. Entonces, aquí en España, pues por desgracia estaba en busca y captura por deserción. Y ni su familia ni sus amigos tenían contacto directo con él, ya te digo, desde diciembre del año pasado. Se ha confirmado su muerte ahora porque las autoridades ucranianas han enviado tanto la documentación como algunas pertenencias personales, por lo cual se deduce que han recuperado el cuerpo. Hay, por desgracia, también se da la casuística de que hay otro español que está considerado desaparecido en combate que cayó en Avdiivka y de él pues todavía no se ha podido recuperar su cuerpo. En realidad ya van 6 españoles, Javier, muertos en suelo ucraniano desde que comenzó la invasión. 5 viajaron al país para unirse como combatientes voluntarios a las Fuerzas Armadas y luego una 6ta persona, una cooperante catalana, Gemma Igual, no sé si recordarás,
cierto, ¿sí?
que el año pasado pues recibió un misilazo así, directo, de las tropas rusas en el vehículo con el que recorría pues localidades muy cerquita de primera línea de combate en la región de Bakhmut, pues donde es casi imposible llevar ayuda humanitaria y ella capitaneaba una de las pocas ONGs que llegaban tan cerca a sitios tan peligrosos, pues como esas poblaciones dejadas de la mano de Dios tan cerca de primera línea de combate y bueno, pues una última misión que le costó, por desgracia, la vida. Así que ya son, Javier, 6 banderas españolas las que están plantadas en Maidán. Hemos visto pues muchísimas veces las imágenes, ¿no?, de esa plaza que está completamente sembrada de banderas, la mayoría ucranianas, por supuesto, pero pues también hay de otras nacionalidades, como bien recordabas, y ya son 6 las de España.
Y la de esta cooperante, cuyo vehículo iba perfectamente identificado, pero, como decía yo en la introducción, el señor Putin y sus militares pues no tienen ningún tipo de escrúpulo, tampoco tienen que dar explicaciones a casi nadie y cometen este tipo de ataques sin que ocurra absolutamente nada. No te vayas, María. Vamos a abrir análisis con Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador también de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Tremendo, ¿no? Que, bueno, un chaval de 22 años que deja su puesto en la infantería de Marina por ir a luchar a Ucrania. Yo creo que ahí, bueno, no quiero entrar en cuestiones que quizá no tengamos todos los detalles, pero más convicción o ideales que interés económico o los dos hay que tenerlos en cuenta.
No, Javier, yo creo que alguien que da ese paso a un 95% son motivaciones, vamos a decir, morales, ideológicas,
¿no?,
o de compromiso.
Uh-huh.
O sea, idealistas. No creo que 2.000 euros al mes o 3.000 euros, no sé lo que les pagarían, lleven a nadie a irse a una guerra a jugarse la vida de esa forma. Es decir, ahí pesan mucho más otras cosas, otras convicciones, y bueno, por desgracia pues ha tenido el resultado que ha tenido.
Lucas, bueno, estábamos analizando con María la reunión del G7, un paso adelante de los occidentales, dándole a Ucrania intereses del dinero de Rusia que está congelado en Occidente. Bueno, Rusia ha dicho que tomará medidas extremadamente dolorosas o, oiga, usted toma medidas y hace ataques y nosotros nos aguantamos, pues ahora le toca a usted aguantarse. ¿Cómo valoras el paso dado por los occidentales? ¿O hay que plantar cara a Putin sin tener pues complejos o siempre, por supuesto, está ahí la amenaza del arma nuclear que hay, por supuesto, que es una línea roja que nunca hay que traspasar?
Bueno, dejando a un lado el fantasma de la amenaza nuclear, como dices, que bueno, que está ahí, tampoco hay que, de momento no hay que prestarle mucha atención, digamos. Yo creo que eso se enmarca en que los países occidentales cada vez tienen más claro que la única forma de doblegar a Rusia no va a ser en el campo de batalla. Es decir, a Rusia hay que doblegarla por otros medios y atacando otros frentes. Y seguramente el frente económico sea el más, como siempre suele suceder, ¿no? Donde más daño se le puede hacer. Si no me equivoco, este dinero que se va a transferir a Ucrania no va a ser para comprar armamento ni para desarrollar su fuerza más, sino que está dirigido hacia la reconstrucción del país, que mucha falta le hace. Tienen que levantar muchas infraestructuras que han sido destruidas. Pero evidentemente, yo creo que todo se enmarca dentro de un plan mucho más amplio, del que conocemos muy poco, y que tienen claro que sobre el terreno, a día de hoy, con lo que hay en el terreno, lo único que se puede hacer es aguantar el tirón, aguantar el envite ruso, y poco terreno más se va a recuperar, creo que se ha recuperado, salvo que se implicaran, como dije la semana pasada, fuerzas armadas occidentales, cosa que no va a ocurrir, al menos por el momento no va a ocurrir, y entonces la forma de doblegar a Rusia es agotarla, y agotarla por la vía, agotarla aguantando en el campo de batalla, y por otro lado, agotarla por la vía económica, y así de esa forma se consigue doblegar a Rusia. Creo que esa es la intención y por ahí van los tiros.
Estados Unidos, en ese acuerdo que ha firmado con Ucrania, va a enviar asesores a Ucrania, siguiendo un poco la estela de Francia. ¿Eso va a ser una dinámica que al final, como tú adelantabas la semana pasada, nos puede tocar a todos?
Bueno,
lo comentaba
de momento,
también Claudia o Pedro, uno de los tres.
Como suele decirse, Javier, del dicho al hecho hay un gran trecho, y de momento es un anuncio o un acuerdo. Ya veremos eso, cómo se materializa y de qué forma, ¿vale? Igual que Francia. Francia ha dicho que lo iba a hacer, pero que tengamos noticias, igual se ha hecho y no se ha dado publicidad, como realmente se hará. Es decir, si esto se hace, al final, va a ser sin publicidad, por motivos obvios de seguridad. Y, de hecho, nadie nos garantiza que no haya instructores sobre el terreno. Pero, vamos, eso es decisión soberana de cada país y que cada país tomará haciendo los riesgos que ello conlleva. Con lo cual, si Francia, al final, lo hace, o Estados Unidos lo hace, o quien sea lo hace, y es algo perfectamente respetable, loable, pero que conlleva unos riesgos y que cada nación por sí misma deberá asumir y entender lo que significa eso. Eso ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer.
Pedro González, periodista, colaborador de Atalayar, fundador de Euronews y Canal 24 Horas. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas, María.
¿Cómo valoras las decisiones que ha tomado el G7, este acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, la decisión de utilizar ese dinero y que Rusia se moleste, obviamente?
Bueno, se estaba
anunciando ya, ¿no?
Se estaba anunciando ya, se estaba fraguando, y en definitiva yo creo que ha sido, pues desde un punto de vista técnico, yo creo que han sido verdaderamente exquisitos con el derecho internacional a la hora de hacer una formulación final. Es decir, no se atacan en absoluto los activos rusos depositados en bancos o en instituciones financieras de Occidente, es decir, que siempre han sido reclamados como fondos soberanos por parte de Rusia, y eso no se toca en absoluto. Y otra cosa, es decir, a lo que se va, son los rendimientos que proporcionan
los intereses.
Exactamente, los intereses que, bueno, están cifrados, si son aproximadamente del orden de 300.000 millones de euros los que están depositados en diferentes países y en diferentes instituciones, lo que eso rinde es aproximadamente unos 3.000, 4.000 millones al año, que no es verdaderamente enorme para el volumen que se necesita, a lo que ha apuntado Lucas, que es justamente la dedicación para la reconstrucción de Ucrania. Tengamos en cuenta que los cálculos, digamos, más o menos coincidentes y fiables en lo que se ha destruido en Ucrania y lo que costaría esa reconstrucción, pues oscila nada menos que entre 600.000 y 1 billón con B de euros para reconstruir, pues bueno, pues prácticamente todas las infraestructuras y todos los edificios enormes que se han destruido en Ucrania. Todo eso, naturalmente, sin contar lo que para mí y para mucha gente es quizá mucho más importante, que es, bueno, el daño moral y personal que se ha infligido a muchísimas víctimas, ¿no?
María, porque ese dinero es más una inyección de moral, que, hombre, por supuesto, hay que pagar, además de armas, hay que pagar salarios y mantener la economía y todo eso, pero sí es más un espaldarazo político que algo que pueda permitir a Ucrania en un momento determinado cambiar ahora mismo el desenlace de la ofensiva rusa, o cómo valoras y para qué va a servir este dinero.
Pues sin duda, Javier, va a ser un espaldarazo moral. Además, llega en un momento en el que el pueblo ucraniano, esto suena, no sé muy bien cómo explicarlo con otras palabras, pero el pueblo ucraniano está ya pidiendo directamente venganza, porque, como bien apuntaba Pedro, ya son miles, decenas de miles, las víctimas personales. Como decíamos, esta guerra está desangrando Ucrania. Yo no conozco a ningún ucraniano que en estos momentos no tenga un familiar o un amigo que haya caído o en el frente de combate o bajo los bombardeos rusos. Entonces, el pueblo ya es que sí está clamando que se haga algo ya directamente contra Rusia. Y por poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con el del dinero, pero por ejemplo en el caso de los prisioneros de guerra rusos, en los que están en Ucrania, están pues bajo el amparo de las convenciones de Ginebra y, por ejemplo, se les permite hacer llamadas de teléfono a sus familias, mientras que los prisioneros de guerra ucranianos, las familias no saben en la mayoría de los casos si están vivos o muertos porque están incomunicados. Y entonces pues se cumplía hace poquito los 2 años de la caída de Azovstal y una de las demandas que se hacían en la manifestación era que prohibieran las llamadas de teléfono de los prisioneros rusos, que esas no están acogidas en los convenios de Ginebra, los permite Ucrania pues por humanidad y les permita simplemente la correspondencia por carta, que es lo que sí está recogido en esos acuerdos. Y se está pidiendo, como digo, ya es como una afrenta ya personalizada y como clamando, yo lo entiendo después de estos 2 años y pico, venganza contra el país invasor. Entonces, sin duda, si esos activos procedentes del rendimiento de los activos rusos congelados llegan finalmente a Ucrania y además se emplean para la reconstrucción, va a ser una doble satisfacción ahora mismo para los ciudadanos.
De la situación, Lucas, tú me comentabas que querías destacar lo que hemos estado comentando esta semana de los ataques rusos a la infraestructura energética, eléctrica de Ucrania, porque eso, además, María lo contaba la semana pasada. Bueno, el invierno se puede presentar muy frío para la gente, pero cuidado, todo esto también tiene otro objetivo, que es la industria, ¿no? Dañar la industria ucraniana.
Claro, evidentemente. Hay muchas noticias y de que consorcios empresariales de defensa europeos están llegando a acuerdos con la industria ucraniana para establecer fábricas y centros de mantenimiento dentro de territorio ucraniano. Toda esa infraestructura industrial necesita de energía para funcionar. Se sabe que Ucrania, además, tenía una cierta industria bélica propia y está fabricando desde drones hasta misiles, en fin, mucho material. Entonces, estos ataques que Rusia lleva llevando a cabo sistemáticamente desde hace varios meses, y lo ha hecho durante toda la guerra, pero durante los últimos meses hemos visto que sistemáticamente está atacando en tiempo que en principio pensábamos que no iba a ocurrir, porque era tiempo, digamos, de verano o de buen clima, está atacando la infraestructura energética con la intención, por un lado, de hacer que el invierno próximo sea mucho más duro para toda la población ucraniana, de esa forma intentar doblegar su espíritu de lucha, afectando a los más débiles y a los civiles, Pero por otro lado, evidentemente, eso tiene la intención de dañar el corazón de la industria ucraniana para dificultar esa producción de material que necesitan para la guerra. Tiene una doble finalidad. Hay que tener en cuenta, Javier, además, que ya en ciertos círculos comienza a hablarse de que nos vamos a 2026. Es el horizonte que nos estamos planteando, ¿eh? Uh-huh. Ojo, porque esto... Igual estamos quizás a la mitad de ese trayecto.
Uf. María, ya para despedirte, ¿cómo planteas tus coberturas sobre el terreno de las próximas semanas?
Pues mira, la semana que viene ya estaré otra vez de nuevo por Ucrania. Hay que atender, creo, Javier, el frente de combate noreste, no solo Kharkiv, también están ahora mismo fortificando la provincia de Sumy, que es la que hay a continuación de Kharkiv por el norte, porque también parece que habría grupos de sabotaje rusos intentando, pues sobre todo que se dividan las fuerzas ucranianas y que tengan que movilizar hasta ahí efectivos, pues para que esa larguísima línea del frente de combate de más de 1.400 kilómetros esté lo más debilitada posible en algún punto para que Rusia pueda romper brecha por ahí. Y también, Javier, me decían desde la tercera brigada, que estoy hablando con ellos, que últimamente han detectado un repentino acento francés en algunos sitios, con lo cual a lo mejor esos instructores que anunciaba Macron ya están empezando a llegar sobre el terreno, e intentaré también pues uh-huh. comprobarlo de primera mano para poder contarlo aquí en estos micrófonos.
Muy bien. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Un abrazo.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, colegas, con el gusto de saludarlos, como siempre.
Bueno, yo estoy seguro que tú harías la maleta y estarías encantada de irte a Ucrania, pero tus obligaciones aquí en España no te lo permiten, pero bueno, ahí ves que las cosas se están moviendo, los líderes occidentales. Por cierto, Claudia, una reflexión. Líderes sí. del G7, que yo creo que, ya introduzco otro tema en el análisis, yo creo que la mejor que está es Giorgia Meloni. Los demás, bueno, Trudeau, el canadiense, no está muy mal, el japonés así, pero luego el alemán, el americano, el francés, los pobres, su situación política interna es bastante complicada, ¿no?
Bueno, Giorgia Meloni ha sido la gran ganadora, ¿no?, de las pasadas elecciones europeas con su partido Fratelli, ¿no?, los hermanos de Italia, y bueno, está demostrando, bueno, pues que una derecha radical edulcorada, ¿no?, pues está siendo bien aceptada, ¿no?, entre la sociedad, sobre todo entre los votantes millennials y la generación Z, los jóvenes veinteañeros, que son los que están votando más, ¿no?, a ese tipo de formaciones. Y bueno, ya se ponía a Meloni, ¿no?, como ejemplo, ¿no?, precisamente del saber adaptarse a los tiempos. Por supuesto, sigue con su discurso pues antiinmigratorio bastante contundente. De hecho, ahora con el tema del G7, ¿no?, Meloni puso sobre de la mesa el no firmar, ¿no?, precisamente pues el tema del aborto, ¿no?, que Macron en Francia ha hecho del aborto pues un derecho constitucional, y lo ha hecho de una bandera progresista pues prácticamente que quiere exportar hacia varias partes del mundo, y Meloni, bueno, pues ha logrado imponerse, porque en esta firma del documento final del G7 se ha excluido precisamente el que el G7 reconoce la necesidad, era una petición de Macron, ¿no? El G7 reconoce la necesidad de que el aborto sea reconocido como un derecho constitucional, con lo cual pues también ponía a Biden contra las cuerdas, sabiendo pues que, bueno, si es difícil el tema del aborto en Italia,
en
lo
Estados
es
Unidos
tres veces más en Estados Unidos, ¿no?
Oye, Claudia,
entonces, por supuesto, pues ha sido importante.
Una cuestión. Quizá sí. Los medios de comunicación, los profesionales, los periodistas, deberíamos olvidarnos de las estrategias de descalificación de algunos políticos y dejar de que si la ultraizquierda, la ultraderecha, el centroderecha radical, el ultraliberalismo, o sea, ese tipo de etiquetas, que entiendo que lo que persiguen es descalificar, al contrario, ganar tu votos por sembrar el miedo, como por ejemplo hace Sánchez en España, porque bueno, si tú analizas el trabajo que está haciendo la señora Giorgia Meloni en Italia, pues a lo mejor la gente la vota porque está dando solución a los problemas. La puedes considerar ultraderechista, ultraliberal, lo que tú quieras, pero bueno, hay que respetar también el voto de los ciudadanos, o debemos ser conscientes de que, bueno, dentro de lo que es la pugna política, pues hay ciertas descalificaciones que lo que tratan es de, bueno, de distraer. De
aupar el miedo.
Sí.
Claro, sí, por supuesto. Yo creo que, claro, en efecto, vivimos en un siglo de etiquetas, ¿no? Todo lo etiquetamos. Si subimos un Twitter, si escribimos un hashtag, todo lo etiquetamos. Entonces, por supuesto, que en la contienda política está también pues la etiqueta, ¿no? O eres de ultraderecha, o eres ultranacionalista, o eres facha, ¿no? O eres, yo hace unos días, precisamente antes de las campañas, antes de las votaciones europeas, asistí, bueno, pues a una invitada como periodista, que los periodistas tenemos que ver todos los ambientes, tenemos que reflejar la realidad, no editorializarla, no malinterpretarla. Pues bueno, estuve precisamente en un acto de Vox y yo hablaba con ellos, ¿no? De que yo como inmigrante, vamos a decirlo, que nunca me he sentido inmigrante, pero bueno,
estás en tu casa.
Española materna, estoy en mi casa y nunca me he sentido inmigrante, la verdad, ni nadie me ha hecho un feo, ni me ha relegado ni nada, o sea, eso lo tengo que decir. Entonces yo les decía que yo en lo personal me molestaba muchísimo que yo en una ocasión salí con mi hija con una bandera española y hubo quien a tres calles me paró y me dijo que si yo era facha. Y yo, ¿pero por qué voy a ser facha si estoy llevando la bandera española a un partido de baloncesto? O sea, qué mayor orgullo llevar tu bandera, ¿no?
Bueno, yo quisiera justamente meter baza en este debate.
Y Lucas, abierto.
Sí, sí, y sobre todo por una razón. Es decir, estamos, a mí me parece, vamos, que nunca como ahora, quizá el tema de las de esta explosión de las etiquetas, especialmente contra la ultraderecha y la extrema derecha y venga la derecha y la no sé qué. Es decir, y lo que oculta es evidentemente una falta de argumentos. Es decir, cada vez se argumenta menos, se etiqueta más como insulto, no siquiera como una mera identificación. Y el caso de Meloni me parece muy significativo. Y yo, vamos, recuerdo que cuando salió elegida, escribí un artículo que además lo titulaba así, digo, ha ganado Meloni, ¿y qué?
Y qué, sí.
Y era el asunto, sí, porque claro,
muy interesante.
Porque fue una cosa, verdaderamente una explosión, y especialmente desde España, donde prácticamente pues se la acusaba de todo, es decir, de fascista, de no sé qué, bueno, y de que iba poco menos a que poner a Europa patas arriba. Bueno, se ha demostrado, primero, que ha aguantado mucho más de un año, y lo que derrotaré, porque bueno, también esos augures, pues con menos que le daban apenas unos meses de vida. Lo que sí es cierto es que viendo las imágenes ahora de Meloni en el G7, y bueno, aunque sea, y se me pueda tildar un poco de lo que no soy, pero vamos, sí es verdad que tiene un aspecto muchísimo más guapa. Es decir, todavía de lo que lo era cuando, hombre, evidentemente, cierto que el maquillaje y la peluquería y la telegenia pues operan, digamos, muy favorablemente. Pero sí es cierto que se ha convertido en la gran protagonista por muchísimas razones. Antes hablaba Claudia del tema de lo del aborto como tema, pero bueno, pues esta señora se ha permitido una cosa que es inédita en el G7, que es invitar al Papa en ejercicio.
Al Papa.
Es decir, lo cual, y bueno, como ella decía, dice, bueno, pues hombre, es evidentemente, se le invita por primera vez y lo primero que se le pone encima de la mesa, pues es algo que va en contra de sus convicciones morales más íntimas, ¿no? Bueno, en fin, dicho esto, lo que sí es cierto es que la señora se ha convertido en un referente, es el líder europeo que más respaldo ha obtenido de los que están en el poder, todos los demás, los grandes, no digamos Macron, no digamos Olaf Scholz, es decir, el alemán, se ha convertido en el líder europeo de referencia. ¿Por qué? Pues un poco por lo que estabais apuntando, quizá a lo mejor está aportando soluciones cuando ya la gente empieza a estar un poquito harta de que no hace nada más que lo que decíamos antes, mucha etiqueta, mucho insulto, mucha grandilocuencia vacía de palabras, pero a la hora de la verdad, pocas soluciones reales para el futuro, sobre todo de los jóvenes que tienen por delante un futuro que labrarse, ¿no? Y en este caso, pues Meloni, yo creo que ha sido una maestra de ceremonias fantástica en este G7, se ha convertido en un referente europeo y me parece además que insoslayable a la hora de lo que se va a hacer a partir del próximo Consejo Europeo, es decir, que es la negociación, digamos, de los cargos institucionales. Porque, bueno, se sigue hablando de que van a ser otra vez el señor Scholz por Alemania, Pedro Sánchez como el Partido Socialista que todavía mejor resiste, el propio Macron, que, bueno, que ya veremos cómo sale, que naturalmente sigue diciendo que la presidencia no va a cambiar, a pesar de que estemos abocados quizá a una cohabitación que será la cuarta y en ese caso sería de las más difíciles, y realmente pues el gobierno más cómodo y además más europeo, es decir, demostrado, es el de la propia Meloni. Y me da la impresión de que Italia, tercera potencia económica de Europa, no se olvide, tiene todavía muchísimas cosas que decir.
Bueno, pues las descalificaciones o esas etiquetas están por todo el planeta. Me gustaría que abordáramos la situación en Gaza, la opción de un alto el fuego parece que se diluye porque jamás pone claro. Condiciones de última hora que son inaceptables. Y bueno, lo decías tú siempre, Lucas, los intercambios de fuego con Líbano, con Hezbollah, cada día son más intensos. Me temo que vamos a tener un frente allí más pronto que tarde.
Sí, sí, Javier, esto lleva a esa dirección. Ya al comienzo de la ofensiva en Gaza ya lo apuntamos por una sencilla razón. A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todo el daño reputacional para Israel, a pesar de todo lo que está sucediendo, Israel tiene claro que algo como lo que sucedió el 7 de octubre no va a volver a pasar. Y para evitar eso tienen que dejar que tienen que evitar que tanto Hamas como Hezbollah sean operativos. Y evidentemente, después de acabar con Hamas o de reducirlo a la mínima expresión, el siguiente paso va a ser Hezbollah. Y eso Israel lo tiene meridianamente claro. Y ya digo, y esto en su día ya es una constante historia de Israel, como en su día dijo Golda Meir, es decir, prefieren asumir el coste reputacional y la crítica de toda la comunidad internacional si con eso consiguen mantener el país seguro. Y lo tienen muy claro, ¿eh?
A mí me gustaría añadir algo importante, ¿no? Es que en esta ruptura que parece que al final, cuando ya parecía que se iba a encontrar el acuerdo, jamás al final, pues bueno, lo ha roto como siguiendo una táctica bastante conocida. Pero sobre todo me fijo también en la entrevista que a ese hilo ha otorgado a la CNN Osama Hamdan, un portavoz de la cúpula de Hamas. Y es absolutamente increíble cuando dice que no hay certezas en esta guerra sobre el número de muertos, pero sobre todo añadiendo que prácticamente no sabía cuántos rehenes quedaban en manos de Hamas. Es absolutamente sorprendente todo eso, ¿no? Y cuando dijo textualmente, no tengo ni idea sobre eso, nadie tiene idea de esto. Y bueno, es nada menos que un dirigente del Buró Político al hablar de la situación de los hombres. De los hombres, vamos, que mujeres y niños que se llevaron por la fuerza tras la masacre de octubre. Y hay otro dato que a mí me parece también bastante interesante, interesante, no sé si alentador, es decir, vamos, más bien desalentador, y es justamente el que proporciona la última encuesta hecha tanto en Gaza como en Cisjordania a propósito del apoyo del apoyo que tiene Hamas. Y bueno, lo afirma la agencia EFE, el 80% de los encuestados en Gaza apoyan a Hamas y no censuran la acción del 7 de octubre que desencadenó toda esta guerra.
No me creo nada.
Bueno, y eso para empezar. Pero es que en Cisjordania ha aumentado 3 veces ese apoyo, ¿no? Lo cual, en cualquiera de los casos, en mi interpretación, lo que eso significaría es que Israel, evidentemente, no puede aflojar, es decir, la presión, cuando realmente lo que tiene encima es justamente una continuación, bueno, de las hostilidades, y que si las deja inacabadas, es a lo que me refiero, es decir, que si no consigue la erradicación de Hamas de Gaza, automáticamente eso puede producir bueno, pues otra guerra en otro plazo, en el caso hipotético de que eso terminara, ¿no?
Es que lo suyo sería que la negociación la llevara la Autoridad Nacional Palestina. Ya sé que el presidente Mahmoud Abbas tampoco es que tenga mucha legitimidad, porque lleva ahí elegido desde 2006 y tampoco ha hecho nada por cambiar la situación de dictadura de Hamas en Gaza, o no ha podido. Pero claro, ahora mismo negociar con Hamas pues tiene el contrasentido que estamos viendo, ¿no, Claudia?
Claro, no, y mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que, bueno, más allá del tema de las encuestas, más allá de todo, bueno, hay una situación que es una realidad, que es que hay una masacre. Hay una situación que además es que es doloroso, porque la situación de los cadáveres, como han quedado después de la masacre del 7 de octubre, tampoco el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sabe cuántas son verdaderamente las personas masacradas, porque lamentablemente la situación y el estado de los cadáveres en muchas situaciones ha sido atroz. Yo he estado leyendo pues ya varios informes al respecto, y es que hay cadáveres que son irreconocibles y que están pues buscando pruebas de ADN. Se ha hecho, bueno, precisamente pues una asociación, ¿no?, de víctimas, de desaparecidos. No hay realmente pues esa lista, ¿no?, que tú digas dónde están localizados, quiénes los tienen, porque además aquí no solamente participó, bueno, pues esos militantes de Hamas, sino también la yihad palestina, ¿no? También se mezclaron en esta terrible acción, ¿no?, que tú y yo en alguna ocasión cuando sucedió, yo recuerdo perfectamente que me escribiste diciendo, Hamas ha decidido suicidarse, ¿no?
Uh-huh. Sí, y luego, bueno, había también agentes externos cercanos a Moscú también.
Claro, claro, la intromisión externa es absolutamente innegable, ¿no? Uh-huh. Y que son los que verdaderamente, ahora yo estaba preguntando, con varios contactos en Israel, ¿qué es lo que está pidiendo Hamas exactamente? ¿Por qué se detiene tanto el que pueda lograrse rápidamente una situación de un alto al fuego? Y me decían que lo que pide Hamas es la liberación de todos los presos, ¿no?, de Hamas, que se encuentran en las diversas cárceles en Israel, ¿no?
Y
no
el final de las operaciones militares y la retirada del ejército israelí. Entonces eso lo que haría sería que jamás se pudiera reorganizar y recuperar, ¿no?
Claro, no, o sea, que sobre todo lo ridículo era que pusiera sobre la mesa como punto número uno la liberación de las cárceles de Israel de todos los presos, ya no de una lista de presos, ya no de un canje, ¿no?, como lo ha venido haciendo, sino ahora la exigencia de la liberación de todos, lo cual pues hace que, por supuesto, esto entre en barrena nuevamente, para desgracia, pues primero de las familias que están esperando que vuelvan los suyos, que ya han pasado más de 7 meses y que hay hasta bebés desaparecidos, y por supuesto de también pues los palestinos que están sufriendo lo indecible, sobreviviendo en las circunstancias en las que se encuentran, ¿no?
Lucas, hay poca voluntad de acuerdo, yo creo, ¿no?
Totalmente, vamos a ver, Hamas sabe perfectamente el deterioro de la imagen pública de Israel, es evidente, los problemas que tiene de cara a la opinión pública internacional y occidental principalmente. Entonces, como sabe que en el campo de batalla no puede ganar a Israel porque no puede, tratando de doblarle el brazo de otra forma, y lo que está haciendo es provocando que esos acuerdos, cuando está a punto de, digamos, de alcanzar ese acuerdo, hacer algún tipo de maniobra para que parezca además que la culpa de que no haya acuerdo sea de Israel, y de esa forma aumentar ese descrédito y presionar siempre a Israel como culpable de las cosas que está haciendo mal, que es evidente que hay cosas que está haciendo mal y hay ciertas salidas de pata de banco que son lamentables, pero también de las cosas que no son de las que no es culpable, con la finalidad de deteriorar esa imagen y de aumentar la presión internacional, que sea la que al final fuerce a Israel a dar un paso atrás. A eso está jugando Hamas.
Bueno, está jugando, y yo no sé si hasta dónde lo va a conseguir. Lo que sí es cierto es que, de momento, sí es cierto lo que dice Lucas, y por otra parte, el deterioro interno que se está produciendo también en la propia sociedad israelí. Ha salido esta semana del gobierno pues Benny Gantz, que evidentemente es, digamos, un contrapeso moderado a Netanyahu. Netanyahu se ha quedado prácticamente con un gobierno en el que está lo más extremista que hay, y justamente los que más le azacanean para que adopte cada vez medidas más radicales, que evidentemente no conducirían evidentemente a una solución pacífica, y lo que es cierto es que el conflicto, tal y como está, lleva todas las trazas de prolongarse muchísimo más de lo que sería deseable.
Sí, sí, sin duda el conflicto, vamos a tener conflicto para rato. Bueno, quería haber comentado que Javier Milei ha logrado en el Senado aprobar su ley con reformas, aunque ha tenido que hacer algún tipo de recorte para que pudieran salir adelante. Ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí vamos a ver si Argentina reconduce un poquito su situación.
Se va a encontrar con Pedro Sánchez en Suiza, justamente en la conferencia esta de paz. Probablemente será una cumbre, a lo mejor hacen la paz.
A ver si se saludan, por lo menos son educados. Claudia, Lucas, Pedro, gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Igualmente para todos.
Buenas noches. Un abrazo.
Cuidados. Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 14 de junio. Hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.